El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Tabernáculos 2015, día 1. Visión general de vivir con Dios, número 1. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 28 de septiembre del año 2015. Saludos, hermanos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de Tabernáculos. Este es el comienzo de la fiesta y vamos a ver que va a ser una fiesta maravillosa. Acabamos de darle el tema para la fiesta de este año, vivir con Dios. Eso en realidad abarca toda la Biblia. En Levítico 23, Dios tiene todos los días santos listados en orden. Es muy interesante, porque como he señalado muchas veces, la palabra de Dios es como una semilla. Eso es lo que dijo Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Cuando usted mira una semilla por primera vez, a menos que tenga el paquete que le diga lo que es, a menos que sea un experto en semillas, usted no sabe lo que producirá. De la misma manera con la palabra de Dios. El listado de los días de fiesta en el libro Levítico no los hace días rituales para ser abolidos. Estos son días de tiempo que Dios da y que ha ordenado ser sus días señalados, en los cuales Él también ordenó ciertas otras cosas para ir con el día, incluyendo sacrificios y rituales. Ahora, los sacrificios y rituales han sido reemplazados con el sacrificio de Jesucristo y el compañerismo espiritual con los hijos de Dios el Padre, el cual es un estándar más alto. Sin embargo, todo eso viene de la semilla. Vayamos a Levítico capítulo 23. Y leamos comenzando en el verso 33. Levítico, capítulo 23, desde el verso 33, dice así: Y el Señor habla a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Recuerden, vamos a ver que estas son las fiestas de Dios, los tiempos señalados de Dios. Sigamos, verso 35. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Vayan a Números 29 y tendrán todos los sacrificios para la fiesta de tabernáculos. Esos son el número más grande de sacrificios para cualquier fiesta de Dios. De nuevo, eso es como una semilla, porque de ahí va de Israel a la iglesia y luego abarca el mundo y luego abarca el universo. Esto es una cosa tremenda. Sigamos leyendo. En el octavo día se hará una santa convocación para ustedes y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Al comienzo de las fiestas de Dios tenemos la Pascua, la cual es un día. Luego tenemos los 7 días de panes sin levadura. Con la fiesta de tabernáculos tenemos también 7 días más 1. Estos son como los sujetalibros de las fiestas de Dios y están uniendo todo conjuntamente, comenzando con Cristo y terminando con la gran salvación de Dios. Una cosa maravillosa, ciertamente, cuando lo pone todo juntamente. Mientras la semilla está creciendo apropiadamente y está siendo regada con el Espíritu Santo de Dios, y tenemos la semilla de Dios dentro de nosotros, las arras de la vida eterna, eso se supone que debe estar creciendo, ¿o no? Sí, ciertamente. De la misma manera con las fiestas, todos los años vamos a ir por las mismas escrituras. Vamos a aprender y a reforzar algunas de las cosas que ya hemos aprendido. Y de las escrituras vamos a aprender cosas nuevas también. Sigamos leyendo. Verso 37. Estas son las fiestas del Señor. Esto es un resumen de todas las fiestas. Leamos. Las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, un holocausto y una ofrenda de grano, un sacrificio y una ofrenda de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor. Cada uno de los días santos es llamado un sábado. Ellos son días santos para Dios. Sigamos leyendo. Y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor, también en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual, y en el octavo día será un sábado anual. Entonces los hijos de Israel debían hacer ramas y cabinas, porque los hijos de Israel vivieron en sitios temporales en sus carpas. Se nos dice también que debemos ir a donde Dios escoja colocar su nombre. Donde sea que dos o tres estén reunidos, ese es el lugar que Dios ha escogido. Tenemos un buen número de sitios de fiesta en los Estados Unidos y Canadá, y en diferentes lugares en el mundo. Piensen en lo que va a hacer durante el milenio, cuando todos estén guardando la fiesta de tabernáculos. ¡Wow! No creo que tengamos ni idea de cuán fantástico y asombroso va a ser. Dios también nos da esta promesa. Si guardamos su palabra y obedecemos sus mandamientos, guardamos sus leyes, amamos a Dios y a Jesucristo, y nos amamos los unos a los otros, Él nos bendecirá. Él también promete que si damos de nuestra sustancia física como una ofrenda a Dios, hoy eso es hecho en medios monetarios, Él nos bendecirá y se asegurará de que tengamos la suficiencia de todas las cosas. Vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Comencemos por el principio, para que entendamos que Dios ha tenido en mente un plan grande, fantástico y asombroso. Nosotros somos parte de eso, en una forma absolutamente única y profunda. Dios es creador, es dador de ley. Él creó todas las cosas que hay sobre la tierra, creó los cielos, la tierra y todo lo que hay. Creó al hombre y a la mujer en una manera especial. Todo lo que Él creó en Génesis 1, excepto al hombre y la mujer, Él ordenó que fueran. En cambio, ellos fueron formados y hechos porque Él ordenó. Porque el plan de Dios involucra una cosa grande y maravillosa para cada uno de nosotros, como seres humanos. Dios quiso que supiéramos que somos especiales cuando somos comparados con el resto de la creación. A nada del resto de la creación le ha sido dada la bendición de la creación del hombre y la mujer. Vayamos a Génesis capítulo 1 y leamos desde el verso 26. Génesis capítulo 1, comenzando en el verso 26, dice: Y Dios dijo, hagamos. Aquel que llegó a ser Jesucristo y aquel que llegó a ser el Padre. Leamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. ¿No es eso algo tremendo? ¡Qué bendición fantástica es esa para la humanidad! Dios no es un cascarrabias, Dios no es un mezquino. Piensen eso de esta forma. El universo es una creación asombrosa y fantástica. Lo que Dios ha hecho al crear al hombre y la mujer es parte de esa creación asombrosa del universo, para que podamos participar en eso con Dios. Él tenía que hacernos especiales, tenía que hacernos diferentes a todo el resto de animales y las diferentes cosas que Él creó. Somos creados a su imagen y semejanza, y el resto de la Biblia nos dice que según su especie. Sigamos leyendo, verso 27. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Miren lo que está pasando en el mundo hoy. Cuando ellos se deshacen de Dios, ellos destruyen todo. Tienen toda clase de pecados y miseria. Han reemplazado la verdad de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios, el plan de Dios. Están allá afuera, manejados por Satanás el diablo contra Dios. Pero Dios nunca va a permitir que eso tenga éxito, porque Él es Dios y controla todo. Él ha llamado a su pueblo y les ha dado su Santo Espíritu. Tenemos un propósito grande y maravilloso, un reto y trabajo por hacer hoy, para vencer en nuestras vidas, crecer en gracia y conocimiento, predicar el Evangelio, hacer disponible su palabra. Y esa es nuestra parte hoy. Miren lo que dio Dios. Él dio la tierra a la humanidad como su regalo, con instrucciones y condiciones. Leamos, verso 28. Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y domínenla. Eso ayuda a responder la pregunta de por qué Dios le ha permitido al hombre hacer todas estas cosas. ¿Y cómo es que Él va a resolver el problema? El mundo no sabe, pero Dios sabe. La palabra de Dios nos revela eso, y es por eso que estamos aquí, en la fiesta de tabernáculos, porque estamos estudiando, para poder ver cómo nos ajustamos en el plan de Dios, para ayudarlo a Él a perfeccionar seres humanos. Ser hecho a la imagen de Dios es tremendo. Es una cosa maravillosa y fantástica. Sigamos leyendo. Y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Eso es lo que Dios dio. Cuando vamos a Génesis 2, encontramos el cuidado especial y creación de Dios en el registro de cuando Él hizo al hombre y la mujer. Génesis 1 no es una creación diferente a Génesis 2. El capítulo 1 es una visión general. El capítulo 2 nos da los detalles. Eso es muy prevalente en la Biblia. El séptimo día, sábado, Dios lo hizo santo. Vayamos a Génesis 2, capítulo 7. Perdón, Génesis 2, verso 7. Leamos desde allí. Génesis capítulo 2, comenzando en el verso 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. De nuevo, quiero que noten el cuidado y planeación que tiene Dios. Eso es lo que Él hizo por Adán y Eva. Leamos, verso 8. Y el Señor Dios plantó un jardín hacia el oriente en Edén, y allí puso al hombre, a quien Él había formado. Un lugar para vivir, todo maravilloso allá. Leamos. Y de la tierra el Señor Dios hizo crecer todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comida. El árbol de vida también estaba en la mitad del jardín, y el árbol del conocimiento de bien y mal. ¿Por qué estaba eso allá? ¿Por qué Dios lo hizo de esa forma? Porque su plan es tan importante que Él no solo creó la humanidad, también nos dio libre albedrío. En su plan, él no quiere robots sin cerebro. Él quiere que desarrollemos carácter, quiere que pensemos, quiere que construyamos, quiere que hagamos. La humanidad ha hecho un trabajo muy bueno de eso, ¿o no? Pero en su relación con Dios no lo han hecho muy bien. De hecho, han hecho una cosa terrible. Dios es más grande que todos los hombres y mujeres, y Él va a resolver el problema. Veremos cómo surgió el problema, y mientras vamos a través de cómo vivir con Dios, veremos cómo Él va a resolverlo. Sigamos leyendo, verso 15. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y mantenerlo. Eso también significa guardarlo. Él hizo esto con un gran propósito. Leamos. Y el Señor Dios le ordenó al hombre diciendo: Puedes comer libremente de todo árbol en el jardín. Dios es aquel que hizo el mandamiento. ¿Cuál es el resumen de nuestra relación con Dios? Obedecer la voz del Señor Dios. Cuando Él ordena, nosotros debemos escoger obedecer. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que lo hagamos en una forma inteligente. Es por eso que tenemos la palabra de Dios escrita. Por supuesto, Adán y Eva no tenían eso allá atrás, pero estaban justo allá con Dios presente. ¿No creen que eso es un poco mejor que algo escrito? En muchas formas es muchísimo mejor. Sigamos leyendo, verso 17. Pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el día que comas de él, al morir, ciertamente morirás. Es decir, que no va a morir instantáneamente, pero que va a estar muriendo, y eso es llamado envejecimiento. Ahora, si hay un accidente o algo que viene por ahí, entonces esa vida es cortada antes de tiempo. Veremos que Dios también tiene un plan para resolver eso. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Aquí Dios está mirando por el bienestar de su creación, que Él hizo a su imagen. Leamos. Haré un ayudante compatible para Él. Una contraparte, una sustentadora al lado de Él. Dios no los hizo iguales. Dios no tomó otro macizo de arcilla y formó a Eva y dijo: Aquí tienes a Adán, aquí está Eva. Ustedes son iguales y peléenselo. Más o menos es la forma como ellos se lo imaginaron, pero no era cierto. Veamos cómo hizo Dios esto. Él tuvo una lección para Adán. Milagrosamente, en la creación de Adán y Eva, Él les dio un idioma empotrado. Podían hablar, comunicarse, pensar, preguntar, todas esas cosas. Entonces ellos estaban completamente equipados. Una cosa que la Biblia no nos dice es cuánto tiempo estuvieron en el jardín del Edén, porque tenemos el resumen. Leamos, verso 19. Y de la tierra el Señor Dios había formado todo animal del campo y toda ave del aire y los trajo a Adán para ver cómo los llamaría. Y lo que Adán llamó a cada criatura viva, ese llegó a ser su nombre. Ahí mismo le dio responsabilidad, ahí mismo le dio inteligencia, ahí mismo le dio el observar, analizar y examinar. Sigamos leyendo, verso 20. Y Adán le dio nombres a todo el ganado y a todas las aves del aire y a todo animal del campo, pero no fue encontrado allí un ayudante compatible para Adán. Aquí vienen ellos, macho y hembra, junto a Adán. Adán, ¿cómo vas a llamarlo? ¿Qué te parece si lo llamamos así? Ok, ese es su nombre. ¿No es eso algo tremendo? Dios le dio responsabilidad a Adán de nombrarlos. Él no vino por ahí y dijo: Adán, aquí hay un elefante, una jirafa, un perro, un gato, un pájaro, un águila. No, él dejó que Adán los nombrara. porque quiso que Adán entendiera su parte integral en la tierra y la gran bendición que Dios le había dado. Entonces no había ningún ayudante, como dice acá, leamos, compatible para Adán. Sigamos leyendo, verso 21. Y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y él durmió. Y él tomó una de sus costillas, y después cerró la carne por debajo. Luego, el Señor Dios hizo de la costilla, la cual había sacado del hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Adivinen qué tuvieron entonces. Probablemente, después de alguna instrucción, tuvieron un matrimonio. Miren lo que ellos han hecho hoy, yendo por su propio camino contra Dios. Asombroso, ¿no? Si usted está en contra de los matrimonios homosexuales, wow, usted es políticamente incorrecto hoy. Dios no lo hizo de esa forma, Él lo hizo de esta forma. Leamos, verso 23. Y Adán dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque fue sacada del varón. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y llegarán a ser una carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Muy diferente a hoy, ¿o no? Dios planeó vestirlos después y vemos que Él los vistió. Ahora veamos qué les pasó a Adán y a Eva. No sabemos cuánto tiempo estuvieron allá, pero debieron haber estado el tiempo suficiente hablando con Dios todos los días, Dios enseñándoles, mostrándoles acerca de las plantas, los animales, los pájaros, las aves, el ganado, los animales salvajes, mostrándoles cosas que Él había creado y el por qué los había creado. Todo el tiempo está aquí el árbol en medio del jardín, dos árboles, el árbol de vida y el árbol del conocimiento, del bien y el mal. Entendamos algo muy importante. Dios no hizo que la serpiente entrara al jardín del Edén hasta que Adán y Eva estuvieran completamente instruidos concerniente al árbol del conocimiento, del bien y mal. Exactamente como los hijos de Israel más tarde. Dios decía, y cuando los hijos de Israel hacían lo que Dios decía, ellos eran bendecidos. Cuando ellos no hacían lo que Dios decía, eso automáticamente traía maldiciones sobre ellos. De la misma manera aquí, Dios instruye, Dios da el conocimiento. Ellos entendieron. Entonces, cuando la serpiente entró, ellos debían escoger resistir eso. Noten el sermón. ¿Cómo habría sido el mundo si Adán y Eva no hubieran pecado? Porque había una posibilidad de que ellos no hubieran pecado. Dependía de ellos el escoger. Exactamente como es con nosotros hoy. Tenemos que escoger. Dios nos hizo para escoger. Dios nos ha dado todo para hacer las elecciones correctas. Pasemos a Génesis 3 y comencemos en el verso 1. Dice así. Génesis capítulo 3, en el verso 1, dice: Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer: ¿Es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Eva lo tenía que corregir. Decir en lugar, ¿quién es usted y qué hace aquí? Acabamos de hablar con Dios y Él dijo, leamos, verso 2. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, al morir, ciertamente no morirán. Satanás tiene su plan para tomar al hombre y hacerlo un pequeño dios a su manera. Estamos viendo eso hoy, a lo grande, ¿o no? Sí, ciertamente. Noten que Satanás siempre viene por ahí y ataca a Dios y dice, leamos verso 5, porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Podríamos hacer una pequeña suposición. ¿Suponen ustedes que Dios le reveló a Adán y Eva que ellos llegarían a ser como él, como Dios? Ellos probablemente no vieron nada de Dios en su forma glorificada. Dios estaba apareciéndoseles como un ser humano. La serpiente viene por ahí y dice, Dios no sabe lo que está haciendo. Bueno, él es solo el creador de todo lo que hay. Esa debería haber sido la respuesta. No, no deje que Dios decida algo por usted. Participe de este árbol y podrá decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Ellos lo hicieron y eso colocó el fundamento para todo de ahí en adelante. Dios también tenía un plan desde la fundación del mundo, de que Él redimiría a la humanidad de sus pecados a través de Jesucristo, de acuerdo a la programación de Dios. Pero una cosa que Él necesitaba y quería y que hizo ser fue vastos números de seres humanos. Todo lo que Satanás ha hecho va a ser completamente volteado. Pero lo que Dios quiere saber por nuestras elecciones es, ¿me creen? ¿Me aman? Eso es lo que Dios quiere saber. ¿Guardarán mis mandamientos? Entonces ellos comieron de él, y sus ojos fueron abiertos a entender el mal. Sus ojos fueron cerrados hacia la bondad de Dios. Dios averiguó, por supuesto, él sabía lo que ellos estaban haciendo. Noten lo que pasó aquí. Ellos se escondieron entre los árboles. ¿Cómo se va usted a esconder de Dios? Es como la niña de 6 años en su cuarto. Su mamá le dice, necesitas tomar una siesta. Dios está mirándote. Ella dice, ¿cómo puede ver Dios a través del techo? Adán y Eva pensaron que se podían esconder. Leamos verso 9. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le dijo, te oí caminando en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Y entonces me escondí. Y él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual te ordené que no deberías comer? Sí, él obedeció, él desobedeció la voz del Señor Dios. Noten que Adán no se arrepintió. Él no cayó de rodillas, ni lloró, ni se arrepintió, ni pidió perdón de Dios. No, leamos verso 12. Y el hombre dijo, es tu culpa, Dios. Leamos cómo lo dijo. La mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Y el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, no me culpes a mí. Leamos. Oh, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, porque has hecho esto, eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Luego vino la primera promesa de redención. El Creador, quien hizo a Adán y Eva, fue aquel que llegó a ser Jesucristo. El plan de Dios, con Dios el Padre y Jesucristo, antes de reformar la tierra para la humanidad, sabían cuál sería la escogencia. Porque Dios les dio los poderes de intelecto y escogencia, el libre albedrío. Ellos tenían que tomar la decisión por ellos mismos, exactamente como hoy. Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos por libre albedrío. Cuando lo hacemos, Dios nos llama. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Pero tiene que haber un Salvador. Ese Salvador no es ningún otro que aquel que los creó y llegó a ser Jesucristo. Aquí está la promesa. Leamos verso 15. Y pondré enemistad entre la mujer, Eva, y otro simbolismo, la iglesia. Sigamos leyendo. Y tú, y entre su semilla, refiriéndose a Cristo. Continuemos. Y tu semilla. No solo la serpiente, sino entre aquellos hombres y mujeres que seguirán a Satanás el diablo a través de los siglos. Esta es una profecía que va a lo largo del tiempo. Sigamos leyendo. Él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Note lo que tenemos en estos versos, especialmente el verso 15. Todo el resto de la Biblia está construido sobre eso. Con los evangelios y la venida de Jesucristo, ese es el cumplimiento de eso. Con su muerte y crucifixión, y Satanás tratando de matarlo todo el camino. Hay un castigo por el pecado, el cual es la muerte. Pero si Dios hubiera llevado a cabo la pena de muerte ahí mismo, no habría humanidad. Entonces, Él hizo esto. Leamos, verso 16. A la mujer, Él dijo, incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. En dolor darás a luz, hijos. Tu deseo será hacia tu esposo, y él gobernará sobre ti. Y Adán, él dijo, porque has oído a la voz de tu esposa, y has comido del árbol, del cual te ordené diciendo, no comerás de él, la tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También te dará a luz espinas y cardos, y así comerás las hierbas del campo. En el sudor de tu cara comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, porque polvo eres, y a polvo volverás. ¿Es esa una declaración cierta? Sí, sí lo es. ¿Le pasa eso a los seres humanos? Sí, ciertamente. ¿Cómo mueren ellos? Ellos recibieron la ley de muerte dentro de sus propios genes. El pecado cambia todo. El medio ambiente, nuestra condición humana, los animales. Dios colocó eso con leyes vivas. Es por eso que nuestras elecciones son tan importantes. El libre albedrío. Pasemos a Génesis 4. Encontramos otro gran pecado del hombre y la mujer. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Justo en la cara de Dios ellos lo desobedecieron. Después de eso, Dios todavía tuvo contacto con ellos, y ellos iban al oriente del jardín del Edén, y allá había un altar, y Dios podía hablar con ellos e instruirlos, etc. Ellos no fueron totalmente cortados de Dios. Sin embargo, con el transcurso del tiempo tenemos el nacimiento de Caín y Abel. Así que miremos lo que Dios le dijo a Caín y Abel. Abel está listado como justo, es decir, que obedecía la voz del Señor Dios. Ellos también tenían las leyes de los sacrificios de animales. Leamos entonces comenzando en el verso 1, Génesis 4, verso 1, dice: Entonces Adán conoció a Eva su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un hombre del Señor. Tal vez ella pensó que ese era el que iba a deshacer todo esto, malinterpretando la escritura. Sigamos. Y dio a luz de nuevo su hermano Abel. Y Abel fue un cuidador de ovejas, pero Caín fue un labrador de la tierra. Sucedió que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Vamos a ver que él no lo hizo a la manera de Dios. Debemos traer cosas que Dios haga crecer, los primeros frutos, los diezmos. Sigamos. Y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño, y lo gordo de él. Y el Señor tuvo respeto hacia Abel y su ofrenda, pero no tuvo respeto hacia Caín y su ofrenda. Y Caín estuvo extremadamente enojado, y su semblante cayó. Y el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Dios le instruyó qué hacer, y esto llega a ser muy importante, leámoslo. Si haces las cosas de acuerdo a los mandamientos de Dios, leamos, ¿no serás aceptado? Por supuesto. Leamos, pero si no haces bien el pecado, justo ahí, capítulo 4, el pecado está a la puerta. Y el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es ilegalidad. El pecado viene del libre albedrío para hacer cosas que Dios dice no hacer. Leamos. Su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. ¿No es esa toda la historia de toda la vida humana? Sí, ciertamente. Caín hizo eso a su manera, y ese es el gran pecado continuo de los seres humanos, hombres y mujeres, que incluso en sus intentos de ir a Dios, ellos van a él en sus términos, en vez de los términos de Dios. Tenemos que ir a Dios a su manera. No podemos añadir a los mandamientos de Dios. ¿Cuánto de todos los mandamientos de Dios sabían ellos? Ellos sabían mucho. Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Por la ofrenda de los primeros frutos que Abel trajo, vemos que estaba la ley de los sacrificios. Debía haber la ley de los diezmos sobre el fruto de la tierra y los primeros frutos también. De otra forma, si Caín hubiera traído esos, él habría sido aceptado, porque habría estado haciendo bien. Esas son grandes lecciones para nosotros. Pueden tomar esto y mirar todo en el mundo. Pueden mirar toda la religión, pueden mirar el cristianismo del mundo. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Vienen a Dios a su manera y le dicen a Dios qué harán. Miren todas las religiones del mundo, y viene una religión única mundial. Es asombroso las cosas que ellos están discutiendo. Cada una de estas discusiones es, vamos a hacerlo por Dios a nuestra manera. Y ellos rechazan los mandamientos de Dios, quien dice, háganlo a mi manera. Pase ahora a la siguiente pista.